Bueno, normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe una expectativa casi instintiva de precisión matemática. Te rompes un hueso, vas al hospital, te hacen una radiografía y ahí está, una línea blanca en la pantalla.
Exacto. El profesional la señala y te dice, mira, ahí está el problema. Es binario.
Claro, o está roto o no está roto. Y hay un plan de acción claro desde el minuto uno.
Y ese nivel de certeza nos reconforta enormemente. O sea, el cerebro humano adora que las cosas sean tangibles y visibles.
Ya, que se puedan meter en cajones ordenados con soluciones directas.
Totalmente.
Vale, vamos a desgranar esto hoy. Porque cuando entramos en el territorio de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy o la demencia vascular, de repente esa máquina de rayos X deja de servir.
Deja de servir por completo, sí.
Nos enfrentamos a un paisaje nebuloso donde lo clínico choca de frente con el laberinto emocional más profundo que pueda experimentar una familia. Y para este análisis a fondo, tenemos el privilegio de contar con una experta del equipo de Quidum. Bienvenida, qué bueno tenerte por aquí.
Muchas gracias. Estoy encantada de acompañaros hoy. En Quidum llevamos muchísimos años trabajando mano a mano con estas familias y nuestra misión hoy es intentar dar luz a este proceso.
Y es vital porque la guía que habéis elaborado en Quidum pone sobre la mesa un concepto devastador, pero fundamental de entender, el duelo anticipatorio.
Y es un término crucial, fíjate, porque rompe con el esquema tradicional que tenemos sobre la pérdida. Estamos programados socialmente para iniciar el duelo después de un funeral, ¿no?
Claro, el guión de la sociedad te dice que alguien fallece, hay un rito, y entonces empieza el luto.
Eso es. Pero el duelo anticipatorio trastoca esto por completo. Es el proceso psicológico que arranca meses o a veces años antes de la muerte física.
O sea, el dolor de despedirte de alguien que todavía respira, alguien que sigue sentado en el sillón de tu salón. Yo pensaba en cómo ilustrar esto, y es como estar leyendo tu novela favorita, pero descubrir que la tinta se va borrando lentamente a medida que pasas las páginas.
¡Qué buena imagen!
El peso del libro sigue en tus manos, la textura es idéntica, pero la historia, lo que había dentro, se desvanece y no puedes hacer nada para detenerlo.
Lo fascinante aquí, a nivel psicológico, es que esa metáfora capta perfectamente la disonancia cognitiva que sufre quien cuida. A nivel neurológico, nuestro cerebro funciona creando modelos predictivos.
Cuéntame más sobre eso.
Pues si tu padre está físicamente frente a ti, tu cerebro predice que actuará como tu padre, que te va a reconocer, que hablaréis de lo de siempre. Cuando eso no ocurre, cuando hay miradas vacías, el cerebro entra en un estado de alarma extrema.
Ya, se queda como en cortocircuito, intentando reconciliar lo que ven los ojos con lo que percibe la mente.
Exacto. No sabe cómo procesar la pérdida de alguien que materialmente sigue ahí.
Y según vuestra experiencia en Quidum con miles de familias, validar esto, simplemente ponerle la etiqueta de duelo anticipatorio, ya supone un alivio enorme. ¿Por qué el simple hecho de darle un nombre tiene un efecto tan fuerte?
Porque inhina esa sensación horrible de estar volviéndose loco. Imagina sentir un dolor desgarrador por alguien que está vivo a tu lado. Mucha gente se castiga pensando, a ver, ¿por qué lloro si mi madre sigue aquí? Soy una desagradecida.
Madre mía, la culpa tiene que ser brutal.
Es paralizante. Al darle un nombre clínico, les dices, oye, tu dolor es lógico. Tu mente está procesando una pérdida por goteo. Esa validación cambia las reglas del juego.
Vale, si el cerebro está en este estado de alarma constante frente a una pérdida en vida, ¿cómo se traduce esto en el día a día? Se habla mucho de las fases del duelo, pero intuyo que enfrentarse a una demencia no es como ir tachando niveles en un videojuego y pasar de la negación a la aceptación en línea recta.
En absoluto. Es más bien una espiral caótica. Las emociones se superponen constantemente. Pero entender la mecánica detrás de esto ayuda muchísimo a las familias. Tomemos la primera, la negación.
Que a menudo se juzga fatal, ¿verdad? Como si fuera simple cabezonería.
Sí, totalmente. Pero en realidad, la negación es un amortiguador neurológico. Cuando la noticia del declive es demasiado masiva para procesarla de golpe, la mente crea un cuello de botella.
Filtra la realidad para no romperse.
Eso es. Se aferra a pensamientos como, bueno, es solo estrés por la edad, o seguro que con esta pastilla vuelve a ser el de antes.
Actúa como un escudo en el minuto uno.
Exactamente. El problema, claro, es que si ese escudo se mantiene demasiado tiempo, impide que la familia busque la ayuda médica necesaria.
Ya. Y cuando ese escudo inevitablemente cae, entra la ira. una rabia que a veces va dirigida hacia el propio familiar enfermo, lo cual debe generar unos niveles de culpa espantosos.
Sí, es una de las fases más duras. Racionalmente sabes que no tiene la culpa de olvidarse de las llaves, pero la frustración estalla. Y si conectamos esto con el panorama general del sistema nervioso, el cerebro percibe una amenaza enorme. La enfermedad está secuestrando a tu ser querido.
El instinto básico de lucha o huida.
Exacto. Quieres luchar, pero ¿cómo golpeas a una enfermedad invisible como el Alzheimer?
No puedes. Es imposible.
Así que esa energía defensiva, esa rabia, se desplaza hacia objetivos tangibles. Se proyecta contra los médicos, contra los hermanos o, trágicamente, contra los pequeños errores de la persona con demencia.
¡Qué fuerte! Esa explicación lo cambia todo. La ira es en realidad impotencia disfrazada.
Así es.
Y supongo que esa misma impotencia lleva a la fase de negociación, ese intento a la desesperada de recuperar el control. En plan, si hago sudokus con ella 4 horas al día y busco al mejor neurólogo, frenaremos esto.
Es la pura ilusión de control. La mente humana aborrece la incertidumbre. La negociación es el cerebro intentando firmar un contrato con la realidad para evitar el dolor.
Pero ese contrato siempre se rompe, claro.
Inevitablemente. Choca contra la progresión de la neurodegeneración y da paso a una tristeza profundísima. Y en Quidum siempre insistimos en que es crucial diferenciar esta tristeza de una depresión clínica, aunque a veces se solapen. Esta tristeza es el reconocimiento real de la pérdida.
Vale. Y el último paso tradicional suele ser la aceptación. Pero aquí quiero frenar un momento y cuestionar esto un poco. Si yo veo que un ser querido se apaga, mi instinto natural es luchar por retenerle. ¿No es la aceptación, en el fondo, una forma sutil de tirar la toalla?
Es una duda fundamental y muy lógica, pero hay que desvincular la aceptación de la resignación. Rendirse implicaría abandonar a la persona. La aceptación psicológica significa otra cosa completamente distinta.
Significa dejar de pelear contra lo inevitable.
Significa dejar de quemar una energía vital enorme peleando contra síntomas irreversibles para redistribuir esa energía en maximizar el confort. Es aceptar las nuevas reglas del tablero.
O sea, ya no vas a ganar la partida recuperando su memoria.
Eso es. Pero puedes ganarla proporcionando amor, dignidad y calidad de vida en el presente.
Aquí es donde se pone muy interesante la filosofía que manejáis. Habláis del derecho a sentir alivio. He leído en vuestra guía cómo las personas sienten un alivio inmenso cuando el familiar ingresa unos días en un centro de respiro o simplemente cuando se queda dormido, y automáticamente se sienten como monstruos por respirar tranquilos.
El alivio es la emoción más tabú en el cuidado. Nos han inculcado esta idea de sacrificio romántico y absoluto, pero a nivel biológico, cuidar a una persona con demencia requiere un estado de hipervigilancia constante. El sistema simpático está siempre encendido.
Alerta por si se cae, por si se deja el gas abierto.
Exacto. Cuando el familiar duerme, el sistema nervioso por fin puede desactivar esa alarma. Ese alivio no te hace mala persona, es una necesidad fisiológica del cuerpo intentando sobrevivir al estrés crónico. En Quidum decimos siempre que todas las emociones caben en el cuidado.
¡Qué frase tan liberadora! Y claro, este torbellino no ocurre en el vacío. Cuando la figura central de una familia necesita cuidados, la estructura entera cruje.
Especialmente entre hermanos, ¿verdad?
¡Buf! Es uno de los momentos de mayor tensión que existen. Los roles históricos familiares saltan por los aires de la noche a la mañana.
Pensaba en ello, y es como cuando en una empresa desaparece el director general sin dejar instrucciones. Los gerentes empiezan a pelearse por el control, surgen rencores de hace 20 años, simplemente porque nadie sabe cuál es su nueva función. Es una analogía perfecta. Hay una confusión de roles tremenda. Y el error más común, el que vemos a diario, es la búsqueda obsesiva de la igualdad matemática entre hermanos.
¿Lo de intentar dividir el cuidado exactamente al 50%?
Sí. Y empiezan los reproches. Yo voy todos los días y tú solo el fin de semana. O ella opina, pero vive a 300 kilómetros.
Competir en el cuidado es como discutir sobre quién está achicando más agua mientras el barco se hunde, ¿no? El objetivo real es remar juntos.
Exacto, pero es dificilísimo. La recomendación profesional es abandonar la igualdad y abrazar la equidad basada en posibilidades reales. Una persona con 3 hijos pequeños y trabajo por turnos no puede aportar la misma presencia física que un hermano prejubilado.
Claro, no se le puede pedir lo mismo.
Pero tal vez pueda encargarse del papeleo legal, de las citas médicas o aportar más apoyo financiero. Se trata de aportar desde la realidad, no desde un ideal inalcanzable.
y dabais un consejo muy práctico sobre nombrar a un portavoz único para hablar con los médicos. Parece una tontería, pero tiene toda la lógica para evitar el teléfono escacharrado.
Centralizar la información reduce la carga mental de la familia y ayuda al médico. E incluso aconsejamos que, si la fricción llega a un bloqueo total, se use un mediador familiar. No es un fracaso pedir ayuda.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico si no se piden estas ayudas? Porque el cuidador principal absorbe el impacto directo. ¿Cómo se manifiesta este desgaste cuando te lo tragas todo tú solo?
No tienen salida, el cuerpo habla. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantienen altísimos crónicamente.
Lo que destroza el sistema inmunológico, me imagino.
Eso. Y altera el sueño y genera inflamación generalizada. Esas migrañas incapacitantes, la tensión muscular o los problemas gástricos del cuidador no son casualidad.
Son daño colateral puro y duro.
Totalmente. Por eso insistimos en que el autocuidado no es un lujo egoísta, es una obligación clínica. Nadie puede sostener a otro si sus propios huesos emocionales están rotos. Ir al psicólogo o a grupos de apoyo salva vidas.
Vale. Pongamos que logramos estabilizar ese entorno. Hay paz operativa entre hermanos, hay ayuda profesional. Queda el núcleo duro, la interacción directa con la persona cuya mente se apaga. ¿Cómo te relacionas con alguien que ya no comparte tu misma realidad racional?
Este es el mayor reto y a la vez donde se encuentra la mayor belleza. Exige abandonar el lenguaje de la lógica. Llevamos toda la vida relacionándonos con datos, fechas, anécdotas compartidas.
Y cuando intentas forzar eso en una demencia, generas una ansiedad brutal.
Exacto. El vínculo no se ha roto, pero hay que buscar canales nuevos.
Es como tener que aprender un idioma completamente nuevo, ¿verdad? Cambiar el idioma de la lógica por el idioma puro de los sentidos, el lenguaje de una caricia sostenida, de poner la música de su juventud, de oler su perfume.
Y esto tiene una base neurológica maravillosa. El hipocampo, que es la zona del cerebro que procesa los recuerdos lógicos, suele ser de las primeras en deteriorarse.
Vale, la zona de los datos duros.
Eso es. Sin embargo, la amígdala cerebral, que procesa el significado emocional, y las áreas sensoriales sobreviven muchísimo más tiempo.
Lo que significa que el cableado de las emociones resiste al de los datos.
Exactamente. Por eso, tu padre puede no saber cómo te llamas, pero al escuchar tu tono de voz o sentir tu abrazo, su amígdala reconoce la seguridad y el amor profundo. Retienen la memoria emocional. Saben cómo les hace sentir.
¡Qué barbaridad! Eso explica por qué es tan dañino intentar devolverlos a nuestra realidad, ¿no? Leía que si tu madre cree que está en 1985 y tiene que ir a buscar a tu hermano al colegio, lo peor que puedes hacer es corregirla y decirle que su hijo tiene 50 años.
Imagina el terror que sentirías tú si alguien en quien confías te dice que todo lo que ves es falso. El pico de cortisol en su cerebro es brutal y para el cuidador es un desgaste infinito.
Tiene que ser liberador dejar de corregirles.
Lo es. Acompañar en su realidad, validar la emoción de fondo, que en este caso es la preocupación de una madre, proporciona una calma instantánea. Importa más estar juntos que tener la razón.
Y esto enlaza con transformar el cuidado físico en un ritual. Bañar, dar de cenar, poner crema en las manos. Si lo ves como una tarea mecánica, es una carga. Pero si entiendes esa memoria sensorial, es puro amor en acción.
Es la conversación que ya no podéis tener con palabras. Y mientras mantenemos esa conexión, la familia adopta el rol de guardianes de la identidad.
Preservar el legado, claro.
Seguir hablando de ellos por lo que son y fueron. No decir el enfermo de la cama 3, sino mi abuelo, que era un carpintero fantástico y tenía un humor increíble.
Es encontrar luz en una habitación que se va oscureciendo. Recopilar objetos, celebrar esa risa repentina. Creo que la idea central de todo esto, y es algo precioso que decís en Quidum, es que el amor no necesita memoria para existir.
Es una verdad absoluta. El afecto profundo no es un archivo de datos, es un estado de presencia compartida.
Pues para recapitular todo lo que nos llevamos hoy, el duelo anticipatorio es el precio de amar profundamente. Hemos visto que la negación y la ira son escudos, que no hay que competir en familia. Y la belleza de transformar el vínculo a través de los sentidos.
Es conocimiento que nos dota de herramientas para la vida, de verdad.
Totalmente. Incluso para quien nos escucha hoy y no tiene a nadie con demencia cerca. Entender esto te da una empatía crucial. Te permite ser un mejor apoyo para ese compañero de trabajo o ese amigo que está atravesando esta realidad en silencio.
Y hablando de apoyo y de legado, en nuestra guía cerramos con una idea. Afirmamos que vuestro cuidado es el legado. El legado familiar cristaliza en cómo decidimos afrontar este declive hoy.
Y eso me lleva a una reflexión final que me vuela la cabeza. Si la forma en que cuidamos a nuestros mayores hoy se convierte en el legado para las siguientes generaciones, si lo hacemos con compasión y dignidad, estamos enseñando silenciosamente a nuestros hijos cómo deberán cuidar de nosotros cuando llegue nuestro momento.
Es una pregunta espectacular. Nos recuerda que, al final del día, somos el manual de instrucciones del futuro.
Con esa reflexión tan potente nos despedimos hoy. Ha sido un análisis a fondo interesantísimo sobre la mente y el corazón. Un abrazo inmenso a todas las familias que cuidan, y nos vemos en la próxima.